Invitado, sí, está con nosotros Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES. Gonzalo, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Hola Matías, hola Enrique, espero que estén muy bien ustedes.
Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, hoy a mediodía aproximadamente leímos una declaración de la Asociación de ISAPRES, ISAPRES de Chile, para evitar el eufemismo. Como es su propia carta, yo no había visto una asociación gremial con un tono tan directo en un país que buenazo el eufemismo, en un tono tan directo diciendo cosas respecto de proyectos de ley, haciendo críticas al gobierno, planteando en su título que el proyecto es un engaño y que fuerza una falla sistémica en el acceso a la salud de todos los chilenos. O sea, prácticamente acusa de boicotear el acceso de los chilenos a la salud. Me gustaría saber cuál es el tenor, por qué el tono de la declaración, Gonzalo Simón.
Bueno, porque precisamente así es como nosotros lo vemos, que lo que hace el proyecto, el proyecto declara que se va a instalar un mecanismo para evitar un impacto negativo en el sistema de salud, para evitar la desprotección de los afiliados, para hacer cumplir el fallo, para prevenir una falla sistémica. Sin embargo, precisamente lo que hace el proyecto es empujar a una falla sistémica. Entonces, por eso nosotros decimos, esto es un engaño, es engañoso la presentación que se está haciendo. Se ofrecen cifras de devoluciones, de rebajas, que eventualmente no se van a poder concretar, porque implica el cierre del sistema. Con las cifras que se señalan, se produce una caída permanente de los ingresos que hace imposible que las coberturas se puedan cumplir. Y por eso no se cumpliría el fallo. Gonzalo, no se cumplirían las coberturas, que es lo más importante.
Gonzalo, esto tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Desde lo de FONASA, tiene la arista de los seguros complementarios que se ofrecen, pero vamos por parte, porque también tiene dos tiempos, o tiene dos momentos en el tiempo. Uno, lo retroactivo, que se paga o que el fallo obliga a pagar, desde el 2020 al 2022, cuando ya se debió haber aplicado la tabla de la circular 343. Y tiene otro factor, que es el de futuro. ¿Le parece que partamos por el pasado, lo que hay que pagar?
Lo que pasa, Matías, es lo siguiente, que tal como está planteado el proyecto, no hay futuro.
Ya, vamos. Entonces, al futuro vamos después.
Si no hay futuro, la verdad es que no hay posibilidad de pagar el pasado.
Ah, ya.
Entonces, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que dice la sentencia? Mira, ¿no es cierto? Cuando las autoridades han hablado de este proyecto dicen gradualidad, pero si tú lees el proyecto es muy claro. ¿Qué es lo que dice? Dice, la superintendencia tiene 30 días para emitir la circular una vez que esta ley ha sido aprobada, y esa circular le da para el mes subsiguiente, que tiene que estar hecha la adecuación, y la adecuación ya le explicó el superintendente cómo él la entiende en la presentación muy detallada que él hizo en el Congreso el martes pasado, en la cual indica que efectivamente las ISAPRES tienen que hacer una modificación de ingresos que es insostenible. Son alrededor de 850, 360 mil millones al año que el superintendente declaró que las ISAPRES tenían que rebajar. Con esas rebajas es imposible cumplir con la cobertura. Si no se puede cumplir con la cobertura, la ISAPRE se cerró. Si la ISAPRE se cerró, no hay devoluciones, no hay ninguna posibilidad de seguir con el resto del fallo de la sentencia.
Gonzalo,
se produce una desprotección.
Gonzalo, ayer una de las cosas que quedaba en duda era el monto, estos 1.400 millones de dólares que ayer ratifica el superintendente Víctor Torres. Y en este programa, ayer mismo le preguntamos a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, cómo se había llegado a ese monto, y ella nos explicaba que ese monto venía establecido desde el fallo judicial que hace la Corte Suprema. Y en una minuta que entrega el proyecto de esta ley corta, dice que en todo momento se invitó a la asociación a presentar un informe en derecho o una solicitud de aclaración o un téngase presente ante la Corte Suprema manifestando su punto de vista, circunstancia que a la fecha no han hecho. ¿Es eso efectivo?
Mira, Enrique, déjame darte dos respuestas, porque yo creo que estás haciendo dos preguntas. Uno, es que nosotros no tenemos la misma convicción que tiene la ministra de que la sentencia tiene una lectura. La sentencia permite múltiples salidas, múltiples formas de verlo. Y a mayor abundamiento, hoy día hay un proyecto que va avanzando en forma paralela al proyecto que presentó el gobierno, que es otra forma de leer la propia sentencia. Sabemos, ¿no es cierto?, todos conocemos que los ex superintendentes han planteado otras formas de ver la sentencia. Eso demuestra de que la sentencia hay que cumplirlo, de que el fallo es claro en cuanto a lo que hay que hacer, pero la forma como esto se implementa es múltiple y no es una sola. No lo vemos nosotros en que sea una sola la forma de cumplir la sentencia.
Gonzalo Simón, porque esto es muy técnico y nosotros, la mayoría de los que estamos escuchando aquí o haciendo las preguntas, no somos técnicos, pero tratamos de leernos todos los documentos y entenderlo. Entonces, las preguntas que hay, algunas son bien claras. El 1.400 millones de dólares o los 1.100.000 millones de pesos que las ISAPRES tendrían que pagar, ¿contra qué tenemos que compararlo? ¿Cuál es el cálculo que hacen las ISAPRES respecto del punto 7 de la sentencia de la Corte Suprema? Paso a leerlo. La Superintendencia de Salud dispondrá, además de las medidas administrativas, para que, en el evento de que la aplicación de la tabla única, que es lo nuevo, de la tabla única de factores de la circular 343, la Superintendencia de Salud determine un precio final del contrato inferior al cobrado y percibido por la recurrida, o sea, por las ISAPRES, las cantidades recibidas en exceso y cuyo cobro no esté prescrito sean restituidos como excedente de las cotizaciones. ¿Cuánto les da a ustedes el excedente si es que aplican a la fecha correspondiente la circular 343 y la tabla única y lo que cobraron? ¿Cuánto da de excedente a ustedes?
No, mira, en ese sentido, Matías, yo creo que es importante mirar lo siguiente. Tal como decía en la respuesta anterior, hay múltiples formas de ver esto, de enfocar esto y de ver cómo se calcula. Por lo tanto, hay múltiples formas de llegar a ese mismo, a múltiples formas de tener una metodología que incluso, si tú recuerdas, la propia ministra estuvo analizando otra opción y tuvo una discusión interna dentro del gobierno con otra opción para poner en práctica este fallo. Entonces, no hay una forma de hacerlo. Nosotros no nos parece que seamos las entidades que debemos pautar a las autoridades. Nosotros no debemos anticipar esta cifra. Nosotros lo que hacemos es, se plantea una propuesta como la que está en esta, es analizada por las ISAPRES, se ve la factibilidad o no, y eso es lo que nosotros respondemos e informamos en cuanto a si esto es o no es factible, no es viable, digamos. Y lo que hemos llegado como resultado, sí, es que esta forma de ponerlo en práctica no permite la viabilidad del sistema.
Gonzalo, a lo mejor no es viable porque como queda estructurado el negocio, a lo mejor va a desaparecer, y eso puede ser, ¿quién es uno para decirlo? Y ustedes son más expertos, y a lo mejor es así. Pero el fallo se hace cargo de que en un momento del 2020, ¿qué fecha exactamente es? ¿Es noviembre del 2020? ¿Cuando sale la circular, la 343?
La circular en realidad es del 2019, lo que pasa es que aplica a contar de abril del año 2020.
Abril, eso, aplica el 2020. En ese momento, porque sí, yo más o menos leo los fallos de las ISAPRES, me leí dos. En abril del 2020, a ustedes, a las ISAPRES, les dicen, aplíquese esta tabla. Si ustedes pasan por el filtro de esa nueva tabla a todos sus clientes, ¿cuánto debieron haber cobrado, si es que está en la fórmula, y cuánto recibieron por cobrarla sin aplicar esa tabla? ¿Cuánto es el diferencial en plata?
Ahora, lo que pasa, Matías, es que tú ya tienes la respuesta. ¿En qué sentido? Cuando uno cambia de tabla, de una tabla a otra, casi no se producen diferencias de ingresos. Cuando tú, a la gente que está en las tablas antiguas, la llevas a la tabla nueva, sí, lo que sucede es que se produce una diferencia de un 1% para arriba o para abajo. Esa es la única diferencia que se produce. Pero lo que está sucediendo en este caso, ¿no es cierto?, es que el fallo lo que está haciendo es, por un lado, aquellos que les sube, no se les puede subir, sí, y solamente aquellos que les baja.
Y eso para futuro, sobre todo. Pero para futuro, que es lo que habla de inestabilidad del sistema. Uh-huh. Ese es el futuro.
Así es. Y es importante eso que tú acabas de preguntar, en el sentido de que uno utiliza diferentes tablas y no se provoca efectivamente una diferencia de ingresos sustantiva en un sentido y en otro.
Déjame partir un poco más atrás. ¿Las ISAPRES reconocen que cobraron más de lo que debían en algún momento, sí o no?
No, para nada. ¿Por qué no? Porque lo que hubo acá es un cambio de criterio de la Corte Suprema. Lo que sucedió es lo siguiente. Efectivamente, tal como tú indicabas, en abril del 2020 se puso en marcha una nueva tabla. ¿Qué es lo que decía la circular? 343, último párrafo. Se aplica para la suscripción de aquí en adelante. Eso es lo que dice. De hecho, a mayor abundamiento, ese mismo párrafo indica que se aplica para la suscripción. Sin embargo, para los procesos de adecuación, o sea, para las ofertas que se tienen que hacer a las personas que ya están adentro, se deben ofrecer planes con las tablas antiguas. O sea, igual la superintendencia obligó a las ISAPRES a ofrecer planes con las tablas antiguas por un año más.
Ok, entonces la diferencia...
Entonces, las ISAPRES cumplieron cabalmente. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que hubo un cambio de criterio de la Corte Suprema en el fallo del 30 de noviembre, diciendo... Esta tabla no solo aplica para los nuevos, sino que además hay que empezar a utilizarlo también
para... Entonces, para dejar claro, ustedes creen que nunca cobraron excedente más de lo que debían, por lo tanto, los 1.400 millones de dólares que dice la superintendencia para las ISAPRES es cero. ¿Esa es la diferencia?
Nosotros no decimos que es cero, porque al final va a depender de la metodología que se ponga en práctica. Lo importante... ¿Y por qué? Porque finalmente hay que cumplir con el fallo, en el sentido de que lo que busca... Así lo entendemos nosotros, lo que busca la Corte Suprema es hacer más transparente el sistema, es hacerlo más fácil para las personas. ¿A través de qué vía? De que haya una sola tabla de factores para todo el mundo. Pero el hecho de hacer esa modificación, de dar esa facilidad a las personas, no significa que las personas se vayan a quedar sin su plan, sin su cobertura y sin poder seguir teniendo el acceso. Tengamos presente de que lo que está postulado el día de hoy, la baja de los ingresos, significa que las ISAPRES no podrían hacerse cargo ni de las intervenciones quirúrgicas, ni de las drogas antineoplásticas. A esos montos es lo que equivale lo que la superintendencia está estimando, que es la baja anual que se debería producir en los recursos que tienen las ISAPRES disponibles.
Gonzalo, volviendo un poco a la pregunta que le hacía antes, en esta minuta el gobierno dice que en todo momento le han invitado a la asociación a presentar un informe en derecho o un téngase presente ante la Corte Suprema. ¿Por qué no lo han hecho?
Porque no vemos necesario. Nosotros vemos claramente lo que quieren los tribunales. Los tribunales, además, si ustedes recuerdan, han habido incluso vocerías especiales respecto de este tema, del tema de las ISAPRES. El fallo, lo único que dice... es que se tiene que usar una nueva tabla, que es la que está ahí establecida, que los niños ya no deben pagar. Y se da lineamientos generales de cómo ponerlo en práctica. No se le puede subir a nadie y aquellos que tengan la baja se le debe bajar. Eso es lo que da la sentencia. La forma como se ponga en práctica ya es una decisión del gobierno y veremos cómo lo realiza y cómo lo pone en práctica. Ahora, nosotros entendemos que lo que hizo la Corte Suprema fue encargarle al organismo técnico el que vea cómo lo pone en práctica. La Corte Suprema reconoce que ellos no tienen los antecedentes financieros ni los antecedentes de detalle para poder dictaminar la forma detallada de cómo ponerlo en práctica. Esa es la tarea que tiene que hacer el superintendente como responsable técnico de esto. Y lo que está sucediendo hoy día es algo muy curioso, porque no obstante la Corte Suprema le traspasó la responsabilidad al superintendente, el gobierno ahora lo que está haciendo es traspasándole el trabajo y la actividad al Congreso.
Estamos con Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES. En el punto 4 del fallo de la Corte Suprema de las ISAPRES, porque hay fallos distintos por cada ISAPRE, dice que la aplicación del procedimiento, es decir, de las nuevas tablas, de la nueva, no las, es la, porque es singular, no es plural, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Porque antes había cada ISAPRE tenía sus tablas. La aplicación del procedimiento anterior no podrá importar un alza del precio final de los contratos de los afiliados a la recurrida. Lo que sí es cuando hay bajas sí se aplica, pero cuando hay alzas no. Usted dice, bueno, el gobierno debería hacer algo con eso, porque el fallo es fallo, hay que cumplirlo. No puede haber alza y ya está, a la FIFA. Pero usted, ¿qué cree? ¿Que el gobierno tenía espacio para matizar esto y permitir entonces que las ISAPRES pudieran, cuando hubiese por cambio de tabla de factores algún alza, poder cobrar lo adecuado?
Claro, pero Matías, yo no soy abogado, pero hay una cosa que pareciera ser como de sentido común. Cuando las cortes emiten un fallo, lo que buscan es que ese fallo se cumpla. No emiten un fallo que tiene una condición tal que no solo hace imposible el cumplimiento del fallo, sino que además termina con los beneficios de las personas. No, nosotros no vemos que la Corte haya dado espacio al gobierno para crear una solución que vaya en ese sentido. El fallo tiene que ponerse en práctica, pero siempre manteniendo la viabilidad de las coberturas y que las personas no vayan a ser dañadas. Sin embargo, lo que se está presentando hoy día efectivamente no cumple
pero,
con esa...
¿Por qué pudo ser el gobierno? Porque los planes constan de tres fases o de tres elementos, ¿no es cierto? El precio base, la suma de los factores de los miembros de un plan, una familia, padre, madre, hijo, si fuese el caso, y el factor del ya no es auge, es el GES. Como en la nueva suma o en la nueva fórmula de factores, si resulta más alta, no pueden subirlo las ISAPRES, ¿por dónde podrían cobrar para adecuar su cobro? ¿Puede ser el precio base?
Por ejemplo, bueno, eso ya hay un proyecto presentado en el Congreso que estima que ese es un camino para solucionarlo. Uh-huh. Ahí hay un ejemplo, el que tú acabas de dar, que hay un grupo de senadores que ha presentado un proyecto que va en esa línea que todo establece, que igual, no hay ninguna solución, Matías y Enrique, no hay ninguna solución que se vaya a presentar que no va a significar rebajas en los ingresos de algunos contratos o de muchos contratos y que no va a significar devoluciones de recursos. Eso se va a dar sí o sí. El punto está en que se tiene que dar siempre bajo la condición de que sea un monto que cumpla con la sentencia y que al cumplir con la sentencia se pueda poner en práctica. En caso contrario, como decía antes, es absurdo el planteamiento.
Gonzalo, tengo entendido que ya el día lunes están citados para la Comisión de Salud del Senado. ¿Cuál va a ser la actitud que va a tener la Asociación de ISAPRES en este evento legislativo que queda para poder ver si esta ley corta se aprueba o no?
Sí, estamos citados para el martes. Bueno. Lo que nos parece muy bien, nosotros entendemos que cambió de sede la conversación, pasó desde el Ejecutivo al Congreso y tenemos esperanzas de que en la Comisión de Salud, sobre todo en el Congreso, se pueda trabajar en profundidad, analizar en detalle y efectivamente llegar a una buena solución. Esperemos que sea esta una oportunidad efectivamente para poner hacer las modificaciones que corresponden al proyecto de la manera de cumplir con los resultados y no seguir adelante con esta propuesta que está encima de la mesa, que lo que hace es terminar con buena parte del sistema de aseguramiento privado y al mismo tiempo causar un daño gigantesco al sistema prestador privado y por lo tanto al sistema de salud del país.
Gonzalo Simón, si nos pusiéramos en el evento de que se les haga exigible, no sé, dentro de lo que resta del año, por ejemplo, 6 meses, la cifra que se ha mencionado, 1.400 millones de dólares, en ese evento, en ese escenario, ¿qué pasa con la salud, con el aseguramiento privado de las ISAPRES?
Matías, eso no va a ocurrir. Eso, lo que tú describes, no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? No va a ocurrir por lo que tú mencionas de la devolución. Lo que sucede es lo siguiente, el proyecto que está presentado, lo que establece es que una vez que el proyecto se tramita, digamos, se convierte en ley de la República, nosotros esperamos que se modifique, pero si se llegara a salir tal como está, da 30 días al superintendente para emitir la circular, y la circular tiene un plazo para poner en marcha la modificación de los ingresos al mes subsiguiente. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de que en un periodo muy corto de meses se va a producir la corrección que el superintendente mencionó en la presentación del día martes en cuanto a la baja de los ingresos. Esa baja de los ingresos, para tenerlo presente, Matías Enrique, son alrededor de 370 mil millones al año. Es imposible que el sistema pueda hacerse cargo de eso. No va a poder cubrir los beneficios que están establecidos en los contratos. No se va a poder dar el acceso que las personas necesitan. No va a poder seguir funcionando el sistema. Por lo tanto, en ese momento, las ISAPRES no van a poder seguir funcionando, las personas no van a poder seguir recibiendo las coberturas y, por lo tanto, no va a haber devolución tampoco.
Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Enrique. Esperemos que la próxima vez tengamos mejores noticias en relación con este tema.
Bueno, y nos quedaron varios temas. Lo que pasa es que este era el tema sensible, pero el tema de futuro, FONASA, seguros complementarios, si ustedes participarían, en fin. Pero dejemos para otra conversación Claro. Otros temas que están planteados en el proyecto. Gracias, Gonzalo.
Que esté muy bien, Gonzalo.
Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Matías. Que estén muy bien. Chao, igual.